Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Las 12 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenas tardes. La inflación en la eurozona cayó un medio punto en septiembre hasta el 1,7%, su nivel más bajo desde abril de 2021 y una décima inferior al dato estimado inicialmente por Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea, la tasa bajó tres décimas hasta el 2,1%. La inflación no subyacente, por su parte, se redujo una décima hasta el 2,7%. Gonzalo Lardi es gestor senior de renta variable europea del Grupo Anbank.
La inflación es una gran noticia, lo que no es tan buena noticia es los datos con los que viene desde el punto de vista macro, pues esa inflación o los que la acompañan. La realidad a nivel económico pues es bastante pobre, especialmente en las dos grandes economías europeas. Y en un escenario de pobre evolución económica, pues también vienen esos ajustes fiscales.
Datos de inflación el día en el que se reúne el Banco Central Europeo. El mercado espera que la entidad reguladora recorte previsiblemente los tipos de interés en 25 puntos básicos por segunda vez consecutiva ante el relajamiento de la inflación y la debilidad económica de la eurozona. Araceli de Frutos, de Alaje Inversiones.
25 puntos básicos descuenta el mercado, apoyado principalmente los últimos datos que estamos conociendo de precios. El crecimiento de los precios es menor de lo esperado, incluso está por debajo del objetivo del Banco Central Europeo del 2%, ¿no? El último registro vemos que fue del 1,8. No obstante, del discurso de Lagarde a lo mejor tampoco esperamos mucho más y creemos que será un poco laxo y que no de muchas pistas.
Con todo, vemos a los mercados europeos operar en positivo. El IBEX 35 le cuesta algo más subir. Se revaloriza en tiempo real un 0,09% a 12.007 puntos. París arriba un 1,23%. Avances del 0,85% para el DAX alemán, mientras que la media del mercado, el Eurostoxx 50, sube un 0,9% a 4.952 puntos. Dentro del IBEX 35 y presionando al selectivo a la baja, Inditex, que se deja un 0,91%. En positivo es Acciona Energía, quien lidera los avances con un repunte del 1,19%. En el mercado de divisas, el euro sube frente al dólar, arriba un 0,06%. Se compra y vende hasta ahora a 1,0864 dólares. En el mercado de materias prima sube tímidamente el barril de referencia en Europa. El Brent arriba un 0,07%, 74 dólares 27 centavos. Y en Bruselas, reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 sobre la mesa la situación en Oriente Medio, la guerra en Ucrania y la inmigración. Sobre este último asunto se hablará con el modelo de Giorgia Meloni como espejo al que quieren mirarse algunos estados. La creación de centros de acogida para migrantes fuera de la Unión Europea divide a los socios comunitarios, mientras que Países Bajos se muestra a favor de enviar a Uganda a aquellos irregulares que hayan sido rechazados desde Alemania.
Auch ein Thema für die Beratung.
Su canciller Olaf Scholz asegura que se han logrado grandes avances con el sistema común de asilo y las medidas que ha tomado Alemania, como mayores controles fronterizos, que han llevado, dice, a una reducción significativa de la migración irregular y también a que los retornos sean más exitosos que en el pasado. También en Bruselas, esta mañana, reunión de ministros de defensa de la OTAN centrada en Ucrania y con la presencia de Volodymyr Zelensky, que presentará su plan de la victoria para poner fin a la invasión rusa. El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, insiste en el apoyo a Ucrania, pero no se compromete respecto a la adhesión de Kiev a la OTAN. Estamos en estrecho contacto con los aliados de Ucrania para ver cómo podemos dar los siguientes pasos, cómo hacerlo. Esperamos que sea de una manera exitosa, que sea fructífera. Evidentemente se trata de conversaciones, no puedo darles más información sobre ello. Es imposible en una rueda de prensa como esta, pero por supuesto estamos debatiendo mucho sobre el plan de la victoria.
Otras noticias.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que fue imputado ayer miércoles por el Tribunal Supremo por revelación de secretos, ha reunido este jueves a la Junta de Fiscales en Sala para explicarles sus motivos para no dimitir y escuchar lo que tengan que manifestarle al respecto. Desde el Gobierno siguen apoyándolo y muestran su preocupación por la imputación del Supremo. Óscar López, ministro de Función Pública.
Creo que el fiscal general del Estado combatió un bulo. Es más, cuando se repasa cronológicamente los hechos, a mí me preocupa mucho que se haya podido tomar esa resolución judicial.
Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com.
¿Quieres celebrar tu boda, aniversario, cumpleaños o cualquier otro evento familiar? Complejo El Olivar, un espacio de ensueño donde disfrutar de un jardín para el cóctel, un salón para el banquete y una discoteca para el baile, todo totalmente privado y exclusivo, además de una exquisita cocina de autor. Más de 3.500 reseñas avalan nuestros servicios desde 1975. Complejo El Olivar, donde tú eres lo importante.
Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía comienza Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, con Mariló Sánchez Fuentes, un programa patrocinado por el Campus 360.
Hola, muy bienvenidos. Arranca un día más Negocios de Carne y Hueso en Radio Intereconomía, el programa de los emprendedores innovadores, las pymes, las startups, pero sobre todo de los que sueñan en transformar el mundo y con sus ideas y proyectos lo hacen realidad. Hoy tenemos uno de nuestros programas especiales y temáticos en estas sesiones de Negocios de Carne y Hueso on the road que venimos realizando por toda España, saliendo de los estudios y con un público en directo que nos acompaña y al que agradecemos aquí su presencia. Hoy nos encontramos en un marco único y de alto impacto para la innovación y el emprendimiento, desde la emblemática ciudad de Sevilla. En esta ocasión, Negocios de Carne y Hueso se desplaza hasta la sede de la Consejería de Universidad e Innovación de la Junta de Andalucía, donde se está inaugurando hoy el Hackathon NASA Space Apps Sevilla 2024, el mayor hackathon STEM del planeta impulsado por la NASA. Este evento, que sitúa a Sevilla como un verdadero epicentro de la tecnología y la creatividad, reúne a jóvenes con inquietudes científicas y tecnológicas de todo el mundo. A lo largo de un intenso fin de semana, estos jóvenes trabajarán en equipos multidisciplinares para proponer soluciones innovadoras a retos globales planteados por la NASA y otras agencias espaciales internacionales. Los ganadores de esta edición local competirán a nivel mundial, llevando el nombre de Andalucía y de España a los escenarios más importantes del mundo de la innovación espacial. Y no podemos olvidar que Sevilla este año es reconocida como la capital europea del espacio. Y es en este contexto en el que el hackatón cobra aún más relevancia. Para Andalucía, este evento significa mucho más que un simple encuentro académico o empresarial. Es una muestra del esfuerzo que está haciendo esta región por consolidarse como un hub de innovación tecnológica y emprendimiento con un fuerte enfoque en la industria aeroespacial y en el talento joven. Hoy contaremos con representantes institucionales de la Junta de Andalucía que están claramente apostando por visibilizar el emprendimiento y la innovación, miembros de la NASA, la Agencia Espacial y, por supuesto, algunos de los jóvenes talentos que están participando en el reto. Tenemos una tarde súper inspiracional por delante. Todo ello, pues eso, para inspirar, visibilizar y dar protagonismo a lo que realmente importa. Las ideas innovadoras y sueños emprendedores que transforman el mundo. Te presento, te adelanto a los invitados que nos van a acompañar esta tarde y estamos abiertos a que pasen aquí muchísimas cosas que nos lleguen del espacio de las estrellas y hasta donde el universo quiera. Vamos a hablar, por supuesto, y vamos a empezar con José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Vamos a hablar con Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española, con Iván Cristóbal Mira, representante de la NASA Space App, Javier González Navarro, director general de Fomento del Emprendimiento de la Junta de Andalucía, Daniel Escacena, director de Andalucía Emprende, y con algunos de los verdaderos protagonistas que van a vivir este fin de semana esta increíble experiencia en Sevilla. Hablaremos con algunos de los chavales. Pues nada más, ponte cómodo porque ahora sí, comenzamos. Pues en este entorno emblemático para la innovación y el futuro del emprendimiento en Andalucía, el Hackathon NASA Space App Sevilla 2024, saludamos al consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, muy implicado en la estrategia de Andalucía para consolidarse como un hub de innovación de referencia nacional e internacional. Muy buenas tardes, consejero.
Muy buenas tardes, Mariló. Un placer estar con vosotros.
Bueno, pues un placer estar en vuestra ciudad, en esta región y con todo lo que está pasando aquí, que además quiero que nos cuentes en primera persona qué significa este hackatón de la NASA para Sevilla, para Andalucía y para el mundo.
Bueno, yo creo que lo primero es una tremenda oportunidad, ¿no? Una tremenda oportunidad de que se vea Andalucía, que se vea Sevilla como una tierra de innovación en un sector que además es un sector industrial, un sector aeroespacial que está creciendo de una forma muy importante, ¿no? Generando casi 15.000 puestos de empleo directos, además empleos de calidad, que es lo que tenemos que buscar, ¿no? Esa mejora en el empleo para que nuestros jóvenes no se tengan que ir de nuestra tierra. También con una facturación cada vez más importante y sobre todo muy consolidado, ¿no? Y en un sitio donde la innovación, un sector donde la innovación es clave y donde además como país pues tenemos que ganar en soberanía tecnológica y eso solamente se puede hacer con innovación.
Bueno, es que además tenemos datos muy importantes sobre lo que significa la industria aeroespacial para el mundo. Hay que decir a los oyentes que España es la quinta potencia a nivel europeo. Bueno, pues es que son palabras mayores y de esto se sabe muy poco.
Exactamente, muchas veces España en su conjunto y Andalucía en particular se nos ve con otra mirada y no se nos ve con ese importantísimo papel que tenemos en sectores estratégicos como el sector aeroespacial, ¿no? El hecho de que además tengamos en Andalucía la Agencia Española Aeroespacial Española, y encantado de compartir este momento con Juan Carlos Cortés, su director, pues además pone de manifiesto, ¿no?, pues esa importancia que tiene España en su conjunto, y digo, y Andalucía, ¿no?, y donde Andalucía está muy consolidada, ¿no?, y con una tradición histórica. Esto no ha sido fruto de la innovación. Esto no es fruto de la innovación, esto es fruto de una trayectoria a lo largo de muchísimos años, y que ahora mismo pues lo que está es resurgiendo con una fuerza muy potente, ¿no?
¿Y qué significa que realmente Andalucía sea la capital europea del espacio? ¿Qué significa?
Bueno, eso lo que significa es que se nos ve, ¿no? Es decir, dentro del ámbito aeroespacial, dentro del ámbito espacial, sí se ve a Andalucía y se ve a Sevilla fundamentalmente pues como ese referente en el sector del espacio. No tenemos que olvidar que junto a todo el sector, todas las empresas que hay, más de 100 empresas en Sevilla dedicadas al sector y toda la facturación, hay también un núcleo de conocimiento muy importante. Universidades donde hay una gran apuesta por la formación en este sector, donde también tenemos y estamos potenciando el emprendimiento tecnológico en este sector. Con lo cual, yo creo que ahí es toda una cadena y estamos intentando cerrar ese círculo virtuoso de la formación, de la investigación, la innovación y el emprendimiento, ¿no? Y en eso es lo que estamos, y desde luego es un refrendo para Sevilla, pues ser capital europea, un capital europea del espacio, ¿no?
Pero vamos a saludar ahora a Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española y jefe de la Delegación Española ante la Agencia Espacial Europea. Y es una figura clave en la proyección de España en el ámbito espacial a nivel internacional. Hay que decir a los oyentes, Juan Carlos, que la Agencia Espacial, que tiene sede en Sevilla, como ha dicho el consejero, tiene como misión unificar y coordinar todas las políticas espaciales del país, asegurando que las actividades del espacio beneficien a la sociedad y a la economía. ¿Lo he dicho bien?
Mariló, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Lo has dicho perfectamente. Es más, yo creo que el elemento medular de la agencia es precisamente la orientación al servicio al ciudadano. Todo lo que hacemos, cualquier tipo de programa, está orientado a mejorar la vida del ciudadano. Porque la gente normalmente no lo sabe, pero un ciudadano medio utiliza 100 satélites en un día para temas de navegación, para temas de comunicaciones, para temas de meteorología. Es decir, si cortáramos los satélites, viviríamos en un mundo mucho peor.
Bueno, 100 satélites, no te quiero interrumpir, pero el dato me ha hecho plaf la cabeza. Utilizamos 100 satélites al día sin saberlo. Yo creo que el objetivo de este programa, quiero que antes de que nos vayamos, es el reto que tenemos aquí entre todos, y vamos a empezar con Juan Carlos, es, pues eso, que aterricemos qué significa el espacio en la vida cotidiana. Bueno, pero muy brevemente, ¿hay una solución a corto plazo? Porque parece que es otro de los grandes retos, porque en un momento va a estar tan lleno de residuos.
Ya está lleno
de residuos, que a lo mejor no vamos a poder ni tener espacio para hacer turismo por ahí arriba.
No, y además, si no se pone remedio ya,
sí,
llegaremos a un punto de no retorno. Claro. Hay el efecto Kessler, que es que hay un choque en cadena, sí, y aquello impediría cualquier tipo de lanzamiento a órbita. La solución a corto plazo, sí, es no generar más basura. Y ya hay normativa que no es, digamos, no es de obligado cumplimiento, son recomendaciones, y es cada vez que se lanza un satélite hay que dejar una reserva de combustible para que reentre y se queme.
Vale. Bueno, se está poniendo soluciones para lo, sí, nuevo, pero ahora hay que tratar de ver quién paga la fiesta. Porque
es lo que decía José Carlos, digamos, las titulaciones, por ejemplo, ingenieros y todo esto, sí, pero algún elemento fundamental son abogados. Porque hay que legislar.
Totalmente, ¿eh? Sí,
entonces,
sí,
es fundamental. Es decir, yo en mi organización voy a contratar abogados.
Bueno, pues ayer justo estábamos en el Congreso Jurídico Aeroespacial que hicimos desde Tres Cantos. O sea que hay mucho interés en la industria, estuvimos descubriendo también muchas cosas. Hay una asociación además legal específica sobre temas aeroespaciales.
Sí, pero aquí lo
hay que profundizar más.
Lo sustantivo es, ¿sí?, reglamentación, sí, de obligado de cumplimiento. Hay
eso nos decían.
El último tratado de espacio, digamos, que es de obligado de cumplimiento, es del año 67.
Impresionante. Bueno, es apasionante este tema. Podríamos quedarnos mucho más tiempo hablando del espacio, pero tenemos que seguir conociendo protagonistas. Sí que le vamos a pedir a José Carlos, al consejero, que por favor haga ese llamamiento, porque Juan Carlos ha dicho algo muy importante. Hace falta startups, emprendedores que desarrollen tecnologías para la industria espacial. Así es que vamos a hacer llamamiento, nos siguen en todas partes del mundo este programa, llamamiento a todos los emprendedores, a todas las startups que vengan a Sevilla, que vengan a Andalucía a montar aquí su proyecto. ¿Qué van a encontrar en Andalucía, consejero?
Bueno, en Andalucía van a encontrar, además de una gente estupenda y de un clima maravilloso, van a encontrar un clima de innovación. Un clima donde, además de un espíritu de innovación, de creatividad, de apoyo por parte del Gobierno de Andalucía, para crear esas startups, estoy totalmente con Juan Carlos, estamos en el siglo de las startups, son las que aportan las startups de innovación a las grandes empresas, pues desde luego lo que tenemos también es una comunidad autónoma con una serie de medidas fiscales, de simplificación administrativa, de lo que son facilidades para que vengan las empresas, para que se emprenden en Andalucía y generar riqueza y esos empleos de calidad que todos deseamos.
Pues deseando ver a todos esos emprendedores y startups en Andalucía. Muchísimas gracias, consejero. Muchísimas gracias, Juan Carlos, director de la Agencia Espacial. Un poquito de música y seguimos conociendo este hackatón y muchos más invitados. Saludamos ya a Iván Cristóbal, responsable de NASA Space App Sevilla, y es quien lleva la batuta en esta edición especial de este hackatón, este evento donde la innovación y el talento joven están siendo puestos a prueba para ofrecer soluciones a problemas globales y locales que tienen tanto impacto en la sociedad. Muy buenas, Iván.
Buenas tardes.
Bueno, queremos que nos cuentes exactamente qué es este hackatón y qué es, bueno, el reto del que ahora vamos a hablar.
Bueno, el hackathon realmente es el hackathon más grande del universo conocido.
Yo he dicho del mundo, vamos.
No, del universo conocido, es que estamos hablando del espacio. Y de STEM y no STEM, de cualquier cosa, es el más grande. Estamos hablando de un hackathon donde se celebra simultáneamente en 350 ciudades del mundo, en 80 países. Estamos hablando de 58.000 participantes, todos a la vez. Y todos compitiendo para lo mismo, es encontrar la mejor solución a un reto que impacte positivamente nuestro planeta. Y realmente es el, o sea, si nos fijamos desde el principio de los tiempos, cada vez que hemos encontrado una solución en la Tierra, miramos a las estrellas. Mm. Desde que navegábamos para buscar otros continentes hasta que queríamos saber cómo cultivar o cuándo hacerlo, siempre mirábamos las estrellas, y es lo que estamos haciendo en este hackatón. Lo bonito o lo maravilloso es que los que hablan aquí, los que miran las estrellas, son los que al final acabarán alcanzándolas, ¿no? Son los jóvenes.
Qué bueno.
Y eso es. Y luego hay una cosa que me gustaría incluir, que no es un hackathon de STEAM, es de STEAM.
De STEAM, sí.
Que seguro
sí,
que un
sí.
americano me pegará sí, una hostia. Sí, pero, sí. pero es de STEAM. Hay que poner la A. Porque aquí, cuando cerramos los ojos e imaginamos el futuro, cada uno de nosotros lo imagina totalmente diferente.
¿Cómo te lo imaginas tú?
Pues
ahora se lo vamos a preguntar a los chavales. ¿Cómo os imagináis el futuro? Esa va a ser la primera pregunta.
Pues mira, yo que soy además escritor, yo me lo imagino, y me lo imagino de una forma muy romántica, como un relato, ¿sabes? Llegar allá de una forma, pues casi te digo, prosaica. Pero hay gente que se lo imagina en código Python. Y hay gente que se lo imagina como un algoritmo. Y cada uno se lo imagina de una forma diferente. Entonces, cuando juntas a toda esa gente, esas formas de pensar, ese matemático, ese científico, ese artista, ese soñador, ese poeta, te encuentras un futuro diferente. El futuro que todavía no hay ninguna inteligencia artificial que sepa dibujar.
Todavía no, efectivamente, pero bueno, ese es el alma emprendedora de la que yo tanto hablo y transmitimos en este programa. Eso es lo que los emprendedores innovadores transforman la humanidad con sus ideas y bueno, son esos sueños de los que hablamos y tanto seguimos de cerca. Pero vamos a centrarnos en los retos que van a tener que pasar los chavales este fin de semana, porque esto empieza ahora, pero se encierran aquí el sábado y el domingo y tienen unos retos impresionantes por delante. ¿Qué va a pasar aquí?
Pues sí, tienen 21 retos, porque el último reto es muy original, es dime el mejor reto para el siguiente hackathon. Pero son retos de toda índole. Hay retos desde cómo evolucionar todo el tema de la energía solar, hay retos como aplicar gaps de género en la carrera espacial, hay géneros de biología, hay géneros de descubrir, imaginar y sobre todo divulgativos de exoplanetas, que son aquellos planetas que no están dentro de nuestro sistema solar. Lo importante es que hay retos para todo el mundo. Entonces ya no es solo que digas voy a resolver pues el reto que me digan, es dentro de los 20 retos que hay, o de los 21 retos, esos sí. 20 más uno, puedo elegir aquel que a mí o a mi equipo más me motiva, más me conmueve. más me permite dar lo mejor de mí. Y todo eso, cada ciudad pues saca dos premiados, dos ganadores por ciudad. En este caso, España compite 7 ciudades. Somos de los países que más ciudades compiten dentro de este hackathon.
Sí.
Y todos a la vez, esos dos ganadores por ciudad, que al final son pues 7 por 2, 14 ganadores, perdón, 14 ganadores a nivel español, uh-huh. ¿Vale? Pues esos ganadores compiten con el resto de ganadores de cada uno de los países a nivel mundial.
A nivel mundial.
Y todos van a lo mismo, es por cada una de las categorías, que son 10 categorías,
¿sí?
Los ganadores a nivel mundial de cada categoría presentan su proyecto en Cabo Cañaveral, delante de la propia NASA.
Eso te iba a decir, que ¿dónde van después? ¿Van a Cabo Cañaveral, a la NASA?
No,
y allí
no hay
presentan...
semifinales ni nada.
Nada, nada.
No, no, no. O sea,
el que gane se va a la NASA, a Cabo Cañaveral, a presentar el proyecto. Hay nervios, ¿no, chicos? Vamos a ver qué sueñan los chavales. Vamos a ir hablando con algunos de ellos. Vamos a saludar a Nicolás Alonso. Tiene 16 años y ya participó el año pasado en este en el hackathon. Formó parte de un equipo, ¿verdad, Nicolás?
Buenas tardes.
Buenas
Muchísimas
tardes.
Gracias por darme la oportunidad aquí.
Bueno, pues a ti por contarnos cómo vas a vivir este hackathon y encima repites.
Claro que sí. Bueno, yo específicamente participé en la edición de Madrid, uh-huh, del NASA Space Apps hace 3 años. Y el año pasado formé parte del equipo organizativo de esta edición de aquí en Sevilla, que se hacía por primera vez aquí en Sevilla el año pasado. Uh-huh. Y este año vuelvo a repetir. Claro que sí, para ayudar a los participantes, para ayudar a la organización del evento.
O sea, que tú ya hasta mentorizas.
Yo me enamoré hace tres años del espacio, me enamoré del concepto, me pareció una experiencia chulísima, chulísima, y una experiencia para aprender, sobre todo. Uh-huh. Yo aprendí mucho.
¿Qué has aprendido, Nicolás?
Pues a mí esta experiencia me resultó como un evento de emprendimiento. Yo soy un apasionado de emprendimiento personalmente.
Ese es mi chico.
Y esta experiencia al final es un evento de emprendimiento, encontrar que te den, bueno, no lo encuentras, lo escoges, ¿no? Un problema, sí, un reto, y tienes que seguir una serie de procesos,
claro,
para llegar a la solución, y son procesos que además te enseñan dentro del NASA Space Apps. Hay mentores que te ayudan durante todo ese proceso a llegar a esa solución o a esa idea que deberás llegar con tu equipo, que esa es otra dificultad que se aprende mucho, y es, como ha mencionado Iván, el trabajo en equipo.
A trabajar en equipo. Bueno, eso es una empresa en el
claro
día a día,
sí,
seguir todos esos procesos de principio hasta fin. No tenemos mentores acompañándonos por el camino y nos jugamos otras cosas, pero qué bueno que lo viváis pues desde aquí, ¿no? Y cogéis ya esa experiencia. ¿Cuál fue tu reto? ¿Tu primer reto?
Mi primer reto fue contar la realidad del cambio climático a través de algo visual, a través de una historia y a través de un trasfondo. Y junto a mi equipo, que éramos, todos los alumnos eran de bachiller, y yo era el único que por aquel entonces estaba en primero o segundo de la ESO.
Claro, tenías 12 o 13 años.
Sí. Y vamos, por aquel entonces, hace 3
claro,
años, tampoco...
Vamos, vamos. Cuando eras pequeño.
Y venimos a la idea de por qué no crear un cortometraje. Y creamos un cortometraje en 48 horas.
Wow.
Y eso se dice pronto, pero esa noche de sábado a domingo no dormimos, ¿eh?
Me imagino.
No dormimos, porque de verdad aprendimos a encontrar el problema, encontrar una solución. Nos venimos con muchos retos a la hora de... Esta solución no es realmente impactante hacia ese problema. Entonces nos chocamos con esa pared muchas veces, lo que nos permitió aprender realmente, uh-huh, de que a lo mejor la primera idea que nos venimos a la mente no es la que tenemos que desarrollar.
Espectacular escucharte, la verdad, Nicolás, me quedaría aquí toda la tarde también contigo. Vamos a escuchar ahora a una de las chicas que también participan en el hackathon, Irene Pascual, de 17 años. Hola, Irene.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te imaginas tú el futuro?
Bueno, yo me imagino no solo un mundo, porque tenemos muchos mundos alrededor nuestra, uh-huh, que todavía tenemos que explorar. Me imagino con una sociedad mucho más avanzada, en la que todos los tipos de ciencias se van cuestionando y vamos descubriendo nuevas cosas, porque hay muchísimo que descubrir todavía.
Desde luego.
Así que sí, no sé, tengo muchas ganas de...
¿Es tu primer hackathon?
Sí, sí, sí.
Qué ilusión, ¿no? Estás ahí como nerviosa porque estás dispuesta a irte a Cabo Cañaveral, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Qué significaría eso para ti?
Pues para mí significaría que por fin he conseguido atreverme a luchar por mis sueños.
Wow.
Y que lo he conseguido. Porque yo, la verdad, es que eso es algo que a mí al principio me bloqueó mucho, el decir que era como un reto muy grande lo que yo quiero conseguir porque quiero estudiar astrofísica.
Vale, eso lo tienes claro.
Sí, 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 lo tengo clarísimo. Entonces me eché para atrás, pero lo que he conseguido, por fin, es reconocer que ese es mi sueño y convertir ese sueño en un objetivo.
Bueno, bueno, bueno. Con 17 años, Iván, tener estos sueños así de claros, pero es que ya doy la palabra también, aunque aún no se lo he presentado, a Javier y a Daniel, porque esto invita, ¿eh? O sea, tener con 17 años ese objetivo tan claro, yo no lo tenía, ¿eh? Es brutal lo que se consigue en este tipo de hackatones y en este tipo de eventos, ¿verdad? Javier, director general de emprendimiento de la Junta de Andalucía.
Pues yo los estaba escuchando y la verdad que me estaba gustando, porque uno de los eventos que más me llamó la atención en el desarrollo de este cargo fue un evento que hicimos con jóvenes en el que de verdad pude encontrar la ilusión. Yo creo que el emprendimiento es una cosa que tiene que estar llena de ilusión. Totalmente. Si no hay ilusión, el proyecto de emprendimiento no, entiendo que no es igual, porque como decía Iván, tan importantes son los hechos como comunicar esos hechos. Y la venta es fundamental, la venta es necesaria. Uh-huh. Entonces, cuando se transmite con ilusión un proyecto, es fundamental. Tienes un gran recorrido de la venta avanzado, ¿no? Consigues que la persona, tu cliente, conecte con el producto. Entonces, claro, los estaba escuchando ahora los dos hablar y estaba viendo una ilusión detrás que estaba diciendo...
Estoy emocionada.
Todo esto merece la pena. Totalmente. Claro que merece la pena, por supuesto que sí. Todo el esfuerzo, sí, que hay detrás, sí, porque aquí detrás hay un esfuerzo.
Sí.
Hay un esfuerzo, hay recursos, hay administraciones trabajando, hay mucho personal trabajando, pero es que merece la pena, claro que merece la pena.
Totalmente.
Por supuesto. Y después, me ha gustado una frase que ha dicho como de atreverse, ¿no? Superar esa barrera, superar ese miedo.
Superar los miedos.
Yo creo que eso también como emprendedor es fundamental, porque una de las grandes barreras que tienen los emprendedores muchas veces es el miedo a emprender, el propio miedo a salir de esa zona de confort en la que nos, sí, encontramos. ¿No? Por lo tanto, que desde edades tempranas consigamos que los jóvenes luchen contra ese miedo, ¿no? Ese miedo interno que tenemos muchas veces a no querer equivocarnos, a no querer fracasar, y veamos que no pasa absolutamente nada y que, uh-huh, este tipo de programa también nos sirva de vía para conseguir esos objetivos, yo creo que entra dentro de nuestro trabajo como gobierno, que tenemos que apostar en este caso por el emprendimiento.
Por el emprendimiento y por la visibilidad, porque justo, los chavales solo van a verse implicados, solo van a motivarse cuando lo ven, cuando lo viven. Y si no se visualiza y no se difunde que existen estas iniciativas y que lo que significa emprender, es imposible tener estas caras de ilusión, que menos mal que nos están grabando, porque es alucinante mirar esos ojos. ¿Cuál va a ser tu reto, Irene? ¿Ya lo tienes claro?
Sí.
¿Cuál es?
Yo he cogido el de crónica de exploración de exoplanetas.
¿Exoplanetas? ¿Qué son los exoplanetas? Sí. Pues yo lo he dicho, sí, pero no sé ni lo que es.
Son los planetas fuera del sistema solar.
Ah.
Y la verdad es que es un tema que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Así, uh-huh, que cuando vi el reto, pues dije, este es el mío.
Este es el tuyo.
Sí, porque también me gusta mucho divulgar información. Entonces me parece que es como el reto perfecto.
Al micro. Sí, que os acerquéis al micro, sí. Bueno, te vamos a seguir de cerca porque te queremos ver en Cabo Cañaveral. Vamos a saludar a otro de los participantes en este hackatón, Fernando Borrego. Muy buenas, Fernando.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿es tu primer hackatón? ¿No es?
No.
¿Cuál es tu experiencia?
El primero fue el año pasado. Yo participé, vale, el año pasado. De hecho,
¿también
tuve la suerte
en Sevilla?
Sí. Uh-huh. Tuve la suerte de que con mi equipo ganamos el primer puesto.
¿En serio?
Sí. Okay. Y ahí conocí a Nico, y Nico fue el culpable de que este año esté aquí. Porque me transmitió ese amor que Madika ha introducido antes, y este año estoy ayudando en la organización.
Bueno, a ver, que nos perdemos. O sea, tú participaste el año pasado. Sí. Estaba Nico, que estaba allí en tu equipo, que nos ha enamorado todo lo que nos ha contado, y ganasteis.
Sí.
¿Y fuisteis a Cabo Cañaveral?
No. Nosotros quedamos primero en la provincia.
En la
Después,
provincia.
La siguiente fase, a esa ya no llegamos.
Vale. Bueno, pero es el primer paso. Primero que ganar en la provincia. ¿Y cuál fue el reto que ganó el año pasado?
Nosotros elegimos un reto que consistía... Bueno, yo vengo de ingeniería, entonces ¿sí? por deformación profesional cogí lo de que tuviera más números. Y desarrollamos un algoritmo de predicción de tormentas solares. El nombre en concreto no...
Palabras mayores. Y lo desarrollasteis en 48
sí.
horas.
Sí.
¿Lo habéis sacado al mercado? ¿Hacemos una ronda? ¿Buscamos inversores? Cuéntanos, ¿estás en el momento? ¿Todos los inversores del mundo nos siguen?
No, no lo sacamos. De hecho,
¿en qué quedó? ¿En qué quedó?
Quedó en este año que prometimos que íbamos a volver.
Sí.
Pero no hemos vuelto. Yo he podido escaparme gracias a Nico y aquí estoy. Uh-huh. Pero estábamos todos terminando los estudios y preferimos apartar el tema del emprendimiento.
Bueno, pero apartarlo, o sea, dejarlo en un ladito provisionalmente
para retomarlo,
porque eso hay que lanzarlo, porque ya habéis oído al consejero, habéis oído al director de la Agencia Espacial, necesitan vuestros talentos, necesitan vuestras ideas, no os va a faltar nunca trabajo, vais a tener sueldos maravillosos y sobre todo queremos quedarnos en esta magnífica región y no tener que irnos fuera, ¿no?, para ganarnos la vida. Ese es el reto, ¿verdad, Daniel? Andalucía Emprende.
Bueno.
Daniel Escacena, director de Andalucía Emprende.
¿Qué tal, Mariló? Encantado de saludarte nuevamente. Pues nada, encantado de compartir una mesa, tanto con Fernando, con, bueno, Nicolás, que además los dos repiten. Ah. Nicolás por tercera vez, ya colaborando con nosotros en la edición de pasada, pero en la anterior proponiendo... y solucionando retos. Uh-huh. Fernando, que fue uno de los ganadores de la edición pasada, que lo conocí el año pasado, y bueno, Irene, que me ha encantado también su perspectiva y su reto. Desde Andalucía Emprende, pues contar con este, digamos, primeras fases de emprendimiento, que son las más importantes que creemos que debemos dejar a esta sociedad, trabajar el emprendimiento desde fases educativas, para nosotros fundamental. Trabajamos desde Andalucía Emprende en toda la comunidad, con casi 300 CADES universitarios sí. en 259 municipios, ayudando, apoyando al emprendimiento en todas las fases, pero si una vemos fundamental y esencial es en etapas tempranas, en estas etapas claro. donde estamos trabajando hoy aquí en el ámbito tan, tan singular y tan especial como puede ser la NASA, descubriendo el factor emprendedor que tienen nuestros jóvenes, pero lo hacemos y lo queremos hacer en todos los centros educativos para fomentar ese emprendimiento desde las etapas tan tempranas.
Desde luego que sí. Bueno, sigamos un poquito, Iván, hablando de lo que significa este hackathon. Ahora volvemos también con Daniel y con Javier, porque más allá de lo que va a pasar este fin de semana, ¿qué es lo que la NASA está buscando, además de talento y además de ideas? De chicas está por llegar, ¿no? Está por cubrir.
Sí,
¿cómo se está haciendo desde aquí?
Bueno, nosotros principalmente nos centramos evidentemente en la rama de emprendimiento, que es la rama de nuestras competencias, uh-huh. y lo que estamos intentando es que Andalucía sea un hub de emprendimiento.
Sí.
Para ello yo creo que hay que tener un rumbo, ¿no? No se trata de decir vamos a fomentar el emprendimiento, que por supuesto que sí, hay que apoyar todas las acciones que hay, pero también tienes que tener una estrategia y saber cuál es tu objetivo y hasta dónde quieres llegar. Uh-huh. Es decir, te tienes que marcar medidas que puedas medir, que puedan evaluarte para saber si efectivamente se están cumpliendo los hitos y bueno, pues ya entra en la programación que hagas el que pueda ser más o menos acertada la estrategia. En este sentido, una de las cosas que podemos destacar que ayudaría, en ese caso, ya no solo a la brecha, sino creo que de forma genérica, uh-huh. Es ver Andalucía como un hub de emprendimiento. ¿Por qué como un hub? Porque Andalucía es muy grande, es decir, son 8 provincias con un tamaño bastante importante, muy superior a muchos países de la Unión Europea,
sí.
que eso tiene su lectura positiva, pero tiene también su lectura negativa. Entonces, cada provincia tiene su singularidad y puede tener sus debilidades y fortalezas. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Vamos a coger las fortalezas que tiene la provincia, vamos a ponerlas en valor y vamos a fomentarlas. De ahí que estemos aquí hablando ahora de espacio.
Totalmente.
Sabemos que Sevilla es una potencia en ese sentido a nivel andaluz y tenemos que fomentarlo. Y lo mismo estamos haciendo en el resto de las provincias o queremos seguir desarrollando. Esto ha sido una apuesta pionera que se ha hecho desde la consejería y creo particularmente que va a ser acertada, que va a ser acertada porque nos va a poner en valor determinados sectores muchas veces desconocidos o que se han visto como lejanos y que hoy día son una realidad para los jóvenes.
Totalmente. Déjame recordar, esto que dices es muy importante. De hecho, nos trae aquí este primer episodio de Negocios de Carne y Hueso por Andalucía, este roadshow que estamos haciendo con este esfuerzo de la Junta de Andalucía bajo tu dirección, todo tu equipo, pues en la construcción de algo tan importante, tan ambicioso como, muy bien has dicho, de crear esa Andalucía como un hub de innovación, un hub tecnológico donde cada provincia sea un vertical y se especialice en su especialidad. Y es una gran apuesta, una gran estrategia que nos comentaste en el último programa, que sé que la estáis impulsando y que quiero que nos cuentes, reforzarla, qué estáis haciendo y dónde vamos después de Sevilla.
Pues, principalmente detrás de todo esto hay un objetivo, que es la retención y la atracción del talento.
Claro.
Es decir, estamos hablando que en Andalucía hay talento, por supuesto que hay. Pero claro, el talento hay que cuidarlo. Y el talento hay que darle, prometerle un salario de calidad, prometerle un futuro de calidad. Y la única forma es haciendo una apuesta porque Andalucía sea un hub de calidad en este sentido. Y después, ¿por qué no? También atraer. Estamos hablando de que aquí hay muchas soluciones posibles y todo el capital o toda la inversión que venga de fuera es fundamental para nuestra tierra. Ya sea mediante programas de sensibilización fiscal, de simplificación administrativa, todo esto que estamos haciendo y que tenemos que seguir trabajando, por supuesto. Pero por lo menos que las mimbres se pongan en juego para que realmente se convierta en esta sinergia de negocios en Andalucía. Entonces hemos empezado este recorrido con esta serie aquí en Sevilla, pero vamos a recorrer todas las provincias.
Sí, si Dios quiere.
Y vamos a poner, pues eso, si hablamos de Huelva, pues oye, estamos hablando de hidrógeno verde ahora mismo, entonces tenemos que centrarnos. Si estamos hablando de Jaén, pues a lo mejor estamos hablando de ciberseguridad o estamos hablando de gaming. Si estamos hablando de Granada, estamos hablando de salud. Se trata de poner a la provincia en aquello que ya está funcionando y darle mínimo la relevancia autonómica que le tenemos que dar desde aquí.
Desde luego que sí. Pues ahí estaremos recorriendo todas las provincias, acompañando a la Junta de Andalucía, a tu dirección general, a todo tu equipo en esta misión, porque ya se ha convertido en nuestra misión, llevar el emprendimiento a todos los rincones del mundo, a todos los sitios de Andalucía y del espacio.
Pues lo agradecemos porque, insisto, yo creo que Iván daba antes la clave, hay que contar las cosas, hay que comunicar las cosas y muchas veces se hace mucho, pero se desconoce. Entonces, claro, toda la ayuda en este sentido es poco, ¿no? Yo creo que si aquí somos solidarios todo el mundo, todos los que vamos buscando lo que sea positivo para Andalucía, y al final la comunicación es necesaria. Por lo tanto, yo agradezco que apostéis de alguna forma por hacer de voz de Andalucía en este sentido y nos ayudéis a comunicarlo.
Estamos encantados, felices y agradecidos porque apostéis por nosotros también. Cuéntanos, vamos a llamar a todos esos emprendedores y startups del mundo para que vengan a Andalucía, Javier. ¿Qué tipo de iniciativas, de programas formativos, qué cosas van a encontrar aquí en la región?
Mira, estamos trabajando en un portal web que para mí es uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos, porque lo que pretendemos es unificar y cohesionar todo lo que se está realizando en emprendimiento a nivel de andaluz. Yo creo que es fundamental, no pretendemos llevar un protagonismo más que ser una primera ventana o una primera puerta de entrada para cualquier emprendedor de fuera, que pueda entrar en ese portal y conocer todo lo que están haciendo los distintos entes, tanto públicos como privados, que ofrecen servicios de emprendimiento, que son muchos y muy buenos, pero muchas veces, como están diseminados, pues no se conoce bien a quién tengo que acudir. Es decir, está el emprendedor y a quién llamo, a qué puerta llamo. Oye, pues nosotros hacemos de esa primera puerta de entrada. Después tenemos un plan general de emprendimiento, que es esa guía que nos marca la ruta de emprendimiento sobre la cual estamos trabajando, estamos haciendo la evaluación de lo que hemos desarrollado hasta el momento y los planes de los años futuros, que también es bastante importante porque es, al final son grupos de trabajo, son mesas donde nos sentamos muchísimos actores y definimos un poco este marco. Estamos sacando incentivos, sabemos que los incentivos son fundamentales.
Sí.
Precisamente hoy se publicaba en Boja una línea que hemos sacado para fomento de la cultura emprendedora, que invito a todos los oyentes, que quieran presentar su proyecto, entra en juego a partir del lunes. Y bueno, yo creo que es un incentivo interesante. Queremos sacar de aquí a principio de año, el 25, unos incentivos de fondos europeos para espacios de aceleración, incubación, para startups, y también tiene una parte de reto. Y después estamos trabajando también conjuntamente con Trade, con otro proyecto para sacar una línea de emprendimiento, también por un valor interesante, en este caso son aproximadamente creo que 2,5 millones de euros,
vale.
También para ponerla en juego seguramente en el segundo mes del año 25. Entonces, bueno, estamos sacando una serie de incentivos que yo creo que son muy atractivos para todo aquel que quiera emprender en Andalucía. Por supuesto, la fundación, que ahora Daniel supongo que, sí, que os contará, que os puede aburrir con las mil iniciativas que tienen, porque no se cansan de inventar cosas
iniciativas,
para el emprendimiento. Y por último, bueno, nosotros seguir también con estas actuaciones directas, apostando por los eventos que creo que este año, si no me equivoco, hemos tenido más de 4 eventos de relevancia de emprendimiento en Andalucía, desde la Alhambra a la Andaluz, Startup Olé, Congreso Internacional de Startup. Por uh-huh. lo tanto, cuando se está haciendo tantas cosas es porque algo está pasando. Sí. En Andalucía empieza a despertarse algo que estaba ahí, un talento que estaba, pero que había que tener confianza en él. Entonces, yo creo que es trabajo de todo, es éxito de todo el mundo, pero tenemos que seguir en esta línea, por supuesto.
Sin duda, hay que seguir, hay mucho por hacer. Yo agradezco todo el esfuerzo que estáis haciendo por sacar a la luz el emprendimiento andaluz, que lo echábamos en falta. Hay mucho talento y hay que apoyarlo, así es que enhorabuena por todas esas iniciativas. Y, por supuesto, Daniel Escacena, Andalucía Emprende, no puede faltar alguna de las iniciativas. Dice Javier que 100.000 al minuto, eso
todo
lo digo yo.
Que él me demanda y alguna más.
Y alguna más, ¿no? ¿Qué iniciativas son esas? Venga, resúmenos alguna.
Bueno, la verdad es que tenemos muchas. Nosotros al final somos la red más importante que hay a nivel nacional, con esa capilaridad que tenemos, casi con 1.000 personas trabajando en el territorio, en 300 centros, apoyando y ayudando a ese emprendimiento de un ámbito tanto de ciudad como ámbito rural, que tan importante es, sí, el emprendimiento rural. Desde hace poco, desde hace año y medio, estamos en una consejería de Universidad de Investigación e Innovación, con un enfoque también, aparte de no perder de vista ese emprendimiento rural y tan importante que hay en los municipios, un emprendimiento basado en el conocimiento. Estamos trabajando con las universidades públicas andaluzas. Tenemos convenio con 8 de las 10 universidades públicas andaluzas que hay, y en esta semana que entra espero tenerla con las otras 2 restantes, con lo cual estaremos en las 10 universidades públicas andaluzas con un centro de emprendimiento dentro de cada una de estas universidades, identificando y impulsando proyectos de emprendimiento desde etapas tan tempranas y muy basado en el conocimiento. Hablábamos esta semana, creo que, si no recuerdo mal, el jueves presentará el consejero nuestro el informe GEM, el último informe, sí, GEM, que participa la Dirección General de Emprendimiento, encabezada por Javier, y que colabora también Andalucía Emprende, hecha por la universidad, y que se derivarán resultados que escucharemos este jueves,
sí,
pero en el anterior tenemos datos que son muy relevantes. El 20% de las personas que tienen un posgrado quieren emprender y se toman el emprendimiento como una de sus salidas universitarias. Eso es fundamental, porque
es fundamental,
estamos hablando de números.
Por fin está cambiando,
sí,
eso.
Está cambiando. Bueno, yo escuchando tanto a Fernando como también a Nicolás e Irene, a Irene la conocí ayer en la presentación de la Semana Europea del Espacio. O sea, ya estaba allí en el ayuntamiento por la tarde.
Es que lo tiene clarísimo.
Libre, lo tiene claro. Son personas en las que tenemos que ayudar a apostar y estar al lado. Decía Nicolás, es la tercera edición. En esta y en la anterior está de colaborador y la primera trabajando sobre retos. Fernando repite, el año pasado ganó y este año está aquí con nosotros. Estas actividades y estas acciones que hacemos merecen la pena por gente
sin
como
duda,
ella. Y desde
duda.
Andalucía Emprende queremos trabajar mucho todas estas edades tempranas. No dejamos las otras, estamos hablando de startups, estamos hablando de emprendimiento. En Córdoba tendremos por primera vez el top 101 de las startups más importantes que hay a nivel nacional.
Cierto.
Las estamos trabajando con las 17 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, en la cual vamos a tener las 101 startups más relevantes que hay, con las 17 agencias de desarrollo regionales, que son las que las traen, y un proyecto que está trabajando e impulsando desde la Consejería de Universidad de Investigación e Innovación a través de Andalucía Emprende y con la colaboración de NISA, de la agencia.
Sí, ahí estaremos también, trataremos de estar en todos los eventos de Andalucía. Yo me quiero llevar a los chavales, ¿qué os parece?
son unos embajadores espectaculares. Tenemos por aquí a sus padres y nos dejan, nos los llevamos de roso por Andalucía.
Encantados, son el presente y son son el futuro, pero yo creo que son ya el presente.
Son el presente, porque es que son los embajadores, porque por mucho que contemos nosotros en esta mesa, hasta que no se les vea a ellos la cara, la emoción, la ilusión y cuenta que están apostando por transformar el mundo así, pues no es una realidad. Y luego también poder, Daniel, sacar y unir a todos los ecosistemas locales, ¿no? Todas las instituciones locales, todos los agentes que participan. Hay mucha gente participando, pues bueno, todos los Andalucía Emprende de todas las provincias, todos los CADE de todas las provincias. También hay que unirlos y ponerlos en...
Es fundamental esos aprendizajes. Y además, te digo, nosotros lo hemos empezado a hacer ese ejercicio a nivel local.
Sí.
Desde la Consejería de Universidad de Investigación e Innovación y la Dirección General de Fomento del Emprendimiento, pusimos en marcha las comisiones provinciales de emprendimiento en las 8 provincias que tenemos, de que todos los actores que trabajan en el ámbito del emprendimiento y tengan algo que decir, público y privado, tener una coordinación para evitar duplicidades, claro, y aprovechar todas las sinergias. Eso a través del TOP 101... y con la colaboración que tenemos a través del foro ADR de Agencias de Desarrollo Regionales, lo queremos escalar a nivel de comunidades autónomas. Uh-huh. Estamos trabajando pilotos aquí en Andalucía a través de las distintas provincias, pero lo vamos a escalar a nivel regional.
Vamos a preguntar a los chavales, ¿qué os parece, Nicolás, todas estas iniciativas del gobierno, de las instituciones, apoyando el emprendimiento? ¿Son suficientes o les pedimos algo más? Ahora que les tenemos aquí en la mesa, aprovechar.
Para mí es un orgullo ver que mi gobierno y mis consejerías públicas se de verdad quieren un futuro para nosotros y buscan de verdad el emprendimiento en los jóvenes. Qué bueno. Para mí, yo me siento... cuidado por ellos. Yo me siento que yo voy a tener a alguien a quien acudir cuando yo quiera montar mi empresa o mi startup o mi idea.
Porque tú vas a montar una empresa.
Yo eso siempre lo he tenido claro. Vale. Yo siempre he tenido claro que quiero generar un impacto positivo en la sociedad. Mm-hmm. Y suena muy televisivo y suena muy... Pero no, es de verdad. Desde pequeño, además en casa se me ha inculcado. Siempre... Qué bueno. He querido generar y quiero generar un impacto positivo en la sociedad. Así que tener a alguien que te respalde y tener a mucha gente que te respalde, sí, es algo que te da confianza.
Sí, por lo menos te sientes porque, bueno, cuando yo emprendí no teníamos alrededor, pues era un poquito mayor que tú, no teníamos alrededor todo este apoyo, todo el emprender es bueno, te vamos a apoyar, entonces éramos como unos bichos raros. Entonces tenéis una gran suerte en este momento, tenéis que aprovecharla porque ahora sí que vamos a transformar esa humanidad de la que yo tanto hablo a través del emprendimiento, porque ya tenemos encima pues todo de nuestra mano. ¿Cuál sería tu sueño? ¿Cómo quieres impactar en la sociedad?
Mi sueño,
sí, sería... ¿Cómo es tu futuro?
Mi futuro. Aprender mucho.
¿Sí?
Aprender mucho. Me encanta la tecnología. Me estoy enfocando mucho ahora mismo en el aprendimiento, en el aprendizaje de inteligencia artificial, de realidad virtual y la combinación con el sector de la salud. Uh-huh. Así que estoy yendo por ese camino, pero la vida siempre puede sorprender. Y yo, por ejemplo, siempre he querido ser... Mi sueño desde pequeño siempre ha sido ser cirujano.
Vale.
Pero tengo otros sueños y siempre he tenido unas vocaciones que despuntan más que otras.
Bueno, se puede ser cirujano, emprendedor, aplicar inteligencia artificial.
Me encantaría hacer todo.
Se puede, luego hablamos. Se puede. Y no pierdas nunca eso de ese foco, de que se puede, por supuesto que sí.
Muchas gracias.
Es emocionante escucharos. Fernando, y en tu caso, ¿cómo te imaginas el futuro?
Yo lo que espero del futuro es que llevamos muchos años disfrutando de las maravillas que hay en la Tierra. Lo que no me quiero ni imaginar es las que podemos encontrar fuera. Entonces yo lo único que espero del futuro, y creo que en el presente lo estamos por buen camino, es poder descubrir todas esas cosas que están un poquito más allá de nuestra atmósfera.
Bueno, también es un buen sueño, un buen reto. Y Irene, que nos has dejado impactados con tu emoción.
Bueno, pues la verdad es que me ha sorprendido bastante lo que ha dicho Nicolás, porque tenemos mucho en común al final, porque yo hasta este verano yo pensaba ser cirujana también.
Sí. Y ahora ya nos hemos ido a ser ingeniera aeroespacial.
Sí, astrofísica.
Astrofísica.
Sí, porque, bueno... Yo cuando me lo has dicho me he quedado flipando. Pero sí, creo que lo que me pasó fue que me encasillé mucho en la idea de estudiar medicina.
Sí.
Y al final, cuando me planteé otras opciones, me di cuenta de lo mucho que me gusta tanto la investigación, porque es a lo que me quiero dedicar dentro del campo de la astrofísica, como el espacio. El espacio me ha encantado desde siempre.
¿Y dónde te ves? ¿Te ves investigando? ¿Te ves...?
Sí.
¿Cómo te imaginas?
Yo tengo mi plan muy claro ya.
A ver, sí. Queremos saberlo, Irene.
Sí. Mi plan es primero estudiar aquí en la Universidad de Sevilla, física, sí. Uh-huh. Y luego quiero especializarme en Estados Unidos, en la Universidad de Caltech. Y después mi sueño ahora mismo es, una vez me haya terminado los estudios, trabajar con la NASA. Así que es que este evento me ha venido genial.
Vamos.
Porque es justo lo que quiero dedicar.
Que nos va a ganar el reto, ¿eh? Que la vemos en Cabo Cañaveral. Pues te deseo toda la suerte del mundo. Lo vas a conseguir, lo sabes, ¿verdad?
Sí.
Sí, te vamos a seguir muy de cerca y vas a venir a contarlo a Negocios de Carne y Hueso.
Y si no lo consigo este año, pues lo conseguiré en otro año.
Por supuesto, y te lo habrás pasado súper bien este año.
Sí, sí, sí.
Pero ese foco está muy claro y se te ve... que está ahí, yo ya la veo en la NASA. Muchísimas gracias a esta mesa. Pues cerramos, llegamos al final de este episodio, otra masterclass, otro episodio inspirador. Hoy desde Sevilla, desde la Consejería de Universidades e Innovación de la Junta de Andalucía, quiero recordar lo que hemos vivido hoy rápidamente. Hemos sido testigos de cómo el Hackathon NASA Space es mucho más que un evento internacional. Es una puerta abierta al talento, la innovación y al emprendimiento joven, donde ideas revolucionarias nacen y donde el futuro se diseña en colaboración con las mentes más brillantes del planeta. Sevilla y Andalucía están demostrando que tienen un lugar destacado en la industria aeroespacial y tecnológica, no solo en España, sino en el mundo entero. A lo largo del programa hemos conocido de cerca cómo la Junta de Andalucía está trabajando para consolidar a la región como un verdadero hub de innovación emprendedora, interconectando provincias y potenciando sectores clave como el aeroespacial, la tecnología, la sostenibilidad. Hemos visto cómo las instituciones y los gobiernos, como bien decía Nicolás, y los organismos internacionales se alinean para convertir a Andalucía en un referente mundial. Desde Negocios de Carne y Hueso seguimos recorriendo Andalucía, España y el mundo, dando visibilidad a iniciativas como estas, atrayendo y apoyando el talento. Recuerda que no hay límites cuando el emprendimiento es tu misión. Soy Mariló Sánchez Fuentes, rescatadora de almas emprendedoras y empresaria de carne y hueso como tú. Ya sabes que puedes volver a escuchar este programa en plataformas digitales, seguirnos en YouTube, en Spotify y en redes sociales. Gracias por estar ahí.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Quiero felicitar a Radio Intereconomía en su 30 aniversario por ser un pilar fundamental en el mundo de la información económica y financiera. En mis años universitarios, la radio me acompañaba cada mañana con la última información económica y sigue haciéndolo ahora como ministro. Radio Intereconomía ha logrado crear una comunidad que comparte la misma pasión por la economía, las finanzas y un análisis detallado y pormenorizado, con un equipo que día tras día pone todo su conocimiento y dedicación al servicio de los oyentes. Por eso quiero felicitar a todo el equipo de Radio Intereconomía, desde los locutores hasta productores y técnicos, que hacen posible que la información nos llegue a todos. En este 30 aniversario no solo se celebra la historia, sino también todo lo que está por venir, porque estoy seguro que Radio Intereconomía seguirá siendo una referencia para el mundo financiero durante muchos años más. Brindemos por otros 30 años de Radio Intereconomía.
Intereconomía, 30 años contigo.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Somos aquello que siempre quisiste ser.
creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de caza en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Para entender la actualidad, hay que contarla con rigor y claridad. Es lo que cada día hacemos en Capital Intereconomía, desde las 7 de la mañana con Susana Criado. Radio Intereconomía.
Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Tienes derecho a comer bien. Menú canalla de Amalasaña. Incluye entrante, lasaña, bebida y postre o café por 13,50. Disponible de lunes a viernes de 1 a 4 en Amalasaña, calle San Germán 50, Madrid.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.